usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de aquí o de fuera. Contamos con Paco, con Ricardo y con toda la gente que en sus casas o en cualquier lugar en donde se encuentre a esta hora pone 107.5 en su radio y nos escucha. El teléfono al que pueden llamarnos por si necesitan darnos alguna sugerencia o para cualquier cosa es el 91-777-3928. Y también comentarles que allá a donde no llegue la emisora, donde no puedan buscar la frecuencia y escucharnos. Si tienen ustedes internet en casa, pueden escucharnos y mirar lo que hacemos domingo a domingo en www.nodo50.org/atraie. Bienvenidos a un domingo más en De Aquí o de Fuera. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a los oyentes de Aquí o de Fuera. Hola, Paco. Hoy te vamos a tener participando en el programa.
David, un subcontratado.
Hombre, claro que sí. A los de aquí los subcontratamos.
Claro, claro,
desde aquí luego.
No pueden venir porque enseguida les hacemos trabajar.
Claro. Y también agradecer, como todos los domingos, a Juan Carlos, que es un compañero de la casa de aquí de la radio, que siempre está ayudándonos para que el programa pueda salir bien.
Muy bien. Y bien, ¿qué contenidos vamos a tener en este programa, Ricardo? ¿Qué tenemos preparado este domingo? Sí.
Para este programa, que es el 14º programa de Aquí o de Fuera, vamos a detenernos hoy en conocer el momento presente de la sanidad pública en Madrid. Habitualmente se achaca a los inmigrantes que la atención sanitaria sea de mala calidad. Estos días hemos vivido una huelga de todos los trabajadores de la sanidad pública, así que vamos a conocer de primera mano qué está pasando realmente. Contaremos con la presencia de una trabajadora de la sanidad pública.
También vamos a escuchar un reportaje que hemos elaborado con opiniones recogidas en la calle. Escucharemos qué pensamos los inmigrantes del miedo que tienen los españoles a lo que podríamos llamar la amenaza inmigrante.
Daremos nuestro repaso a la actualidad informativa.
Pero antes de todo, para ponerle un poco de música a los domingos, y ya que vamos a hablar esta semana de la sanidad pública, empezamos con una canción de Juan Luis Guerra, en la que nos cuenta lo que pasa cuando se privatizan los hospitales y los médicos. Vamos a escucharlo.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron.
Me escribió muy dulcemente: lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron. Para endulzar el café.
Y ahora sí, entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
Efectivamente, hemos seleccionado algunas noticias que algunas de ellas no son portadas en la prensa, pero resulta muy interesante cuando las examinamos pues un poquito despacio, las ponemos juntas y vemos la relación que tienen unas con otras, pues nos dan bastantes luces sobre lo que está pasando. Vamos a empezar en primer lugar con tres noticias que son como tres caras de una misma realidad. Son noticias que la mayor parte de ellas no son, como digo, portadas, pero nos hablan sobre todo de una realidad. La podríamos titular la impotencia y la hipocresía del gobierno Zapatero en reprimir la inmigración que viene desde África. Ya no escuchamos ni vemos imágenes de cayucos llegando en general, pero sigue la realidad de la inmigración que procede de África sigue existiendo. La primera cara de ellas se titula El vuelo de A ver si cuela. Es una información del Mundo, publicada el pasado día 12, y que la conocemos gracias a denuncias que hace los sindicatos de la policía. Las unidades de intervención policial denominan lo que hace la administración del gobierno, le denominan los vuelos de A ver si cuela. Le llaman así a los vuelos de repatriación de subsaharianos que se organizan a última hora, deprisa, corriendo, cuando van a finalizar los 40 días de fecha tope del periodo de internamiento de los inmigrantes. Son vuelos que se hacen sin saber a ciencia cierta cuál va a ser el resultado final del viaje y sin saber tampoco si las autoridades de los países de origen van a aceptarlos.
Y esto dice así literalmente la noticia. El último episodio tuvo lugar el pasado viernes cuando un vuelo de repatriación partió rumbo a Guinea-Bissau con 16 subsaharianos y regresó con 13. Es decir, según denuncia la Confederación Española de Policía CEP, el Ministerio del Interior fletó un avión con capacidad para 180 personas, movilizó a 22 agentes y gastó más de 30.000 euros para expulsar a 3 inmigrantes. Los llamados los vuelos de A ver si cuela, porque ya desde que salimos de Barajas, los de extranjería tienen dudas sobre si van a admitir o no a los sin papeles, manifestó un policía. El avión partió por la mañana desde el aeropuerto madrileño de Barajas e hizo escala en Canarias para recoger a 16 subsaharianos. Sin embargo, cuando llegó sobre las 18:30 a Guinea-Bissau, comenzaron las sorpresas. El aeropuerto estaba medio cerrado y las autoridades del país africano aseguraban que nadie les había notificado el vuelo. Tras 2 horas de negociación a pie de pista y gracias a la mediación del embajador español, las autoridades guineanas accedieron a quedarse con 3 de sus compatriotas porque estaban documentados. Durante este lapso de tiempo, los agentes tuvieron que bajar las cortinillas de las ventanas, ya que los inmigrantes cada vez estaban más nerviosos y todos negaban proceder de Guinea-Bissau.
La segunda cara de la misma realidad nos habla de algo bastante más dramático. Ya no hay imágenes de Canarias, de cayucos llegando, pero la gente sigue saliendo de África. Como en estos momentos hay un operativo importante, pues con barcos, con aviones, con helicópteros, todo esto coordinado por la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, las consecuencias son dramáticas porque quien sale entonces de las costas de Senegal, pues no puede llegar a Canarias y pasa lo siguiente.
Lo que pasa es lo que nos cuenta el país del 15 de diciembre. Un cayuco con decenas de inmigrantes subsaharianos agotados y al límite de su resistencia encalló la noche del miércoles en la playa de Yoff, al norte de la capital de Senegal, esto en Dakar. Los supervivientes de la embarcación, en la que también había 4 cadáveres, declararon que su objetivo había sido llegar a Canarias, pero fracasaron en sus intentos de burlar el despliegue de aviones, barcos y helicópteros de la Agencia Europea de Fronteras Frontex. Durante la travesía tuvieron que arrojar por la borda los cuerpos de 20 compañeros que, según su relato, murieron de sed, hambre y frío. Uno de los supervivientes relató al diario local Le Matin que la embarcación había zarpado 9 días atrás de la región de Casamance, al sur de Senegal. Su propósito era llegar a Canarias, pero no logró pasar del Sáhara Occidental debido a la presencia de los barcos y aviones de la Unión Europea desplegados en la zona. tras varios intentos para romper la vigilancia al sur del archipiélago español, decidieron volver a Senegal. Sin embargo, el mal tiempo, la sed y el hambre acabaron con la vida de 24 de sus ocupantes. Tras encallar en la playa de Yob, más de una veintena de los supervivientes emplearon sus últimas fuerzas en huir del lugar, para evitar ser detenidos por la gendarmería, que ha abierto una investigación sobre el caso. Otros 27 tuvieron que ser trasladados desde el cayuco a otros más pequeños, que los llevaron hasta la arena, donde fueron atendidos por los servicios sanitarios, según informaron por teléfono fuentes locales.
Estas son las dos caras, dos noticias que salen en columnas pequeñas en los diarios. Lo que se ve con más espacio son la tercera cara de la misma realidad. Y esto lo encontramos, por ejemplo, unos días atrás, el día 6 de diciembre, el diario El País y otros medios de comunicación publicitaron con bastante despliegue el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Senegal, y con el título de la noticia decía: acuerdo entre España y Senegal para frenar la inmigración. Sin embargo, ahora cuando leamos la noticia más despacio vemos que no hubo ningún acuerdo, es decir, el gobierno de Senegal se negó a firmar nada. A firmar nada, por varias razones. Las elecciones que próximamente se van a dar en Senegal y el carácter de poco presentable de las ofertas que venían a traerle el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? Sin embargo, aquí en España se publicitó como un esfuerzo exitoso del gobierno español por frenar la inmigración.
Y esto es cogido del País del 6 de diciembre. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, expresaron un pleno acuerdo sobre los principios que deben guiar la política migratoria al término de una visita, la primera de Zapatero a un país del África subsahariana. Sin embargo, concluyó sin la firma del Gran Convenio Global sobre Inmigración propuesto por España. No obstante, sí se alcanzó el compromiso de cerrarlo cuanto antes y se adoptó una decisión conjunta de pedir la prórroga del Dispositivo Internacional de Control de las Aguas Senegalesas dirigido por la Unión Europea. Senegal, en cambio, no obtuvo satisfacción a sus aspiraciones de que se fijaran cupos de inmigrantes legales para que sus ciudadanos vengan a trabajar a España. El propio presidente Wade había anunciado, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aceptara el pasado 10 de octubre en Dakar la introducción de dicho sistema, que 4.000 senegaleses, un número parecido al de inmigrantes de esa nacionalidad repatriados en los últimos meses desde Canarias, vendrían a trabajar legalmente a España el año que viene. Uno de los ministros senegaleses afirmó la semana pasada que 75 conciudadanos están a punto de empezar a trabajar en la empresa Acciona.
Es decir, que mientras que el presidente senegalés vendía la idea de que de los miles de senegaleses que fueron repatriados, pues 4.000 volverían a España con contrato de trabajo, la realidad era un poquito distinta y se hablaba solamente en un ministro senegalés que había 75 contratos. Y no obstante, días más tarde, cuando Moratinos tuvo que explicar en el Congreso de los Diputados este viaje de Zapatero a Senegal, pues nuevamente, noticias del 13 de diciembre, se publicitó estos primeros 75 senegaleses, decían los titulares de la agencia Europa Press, que próximamente van a trabajar legalmente en España como algo, como un gran logro y como un modelo, digamos, de política exitosa en términos migratorios del gobierno Zapatero. Cambiamos de tema y por último vamos a acabar esta sección de Vistazo a la Prensa con una noticia que le va a hacer poca ilusión a nuestros compañeros bolivianos. Nos habla de la próxima decisión de exigir el visado a los bolivianos que entren en la Unión Europea. Esto ocurre aquí algo curioso, puesto que el gobierno español, ante los gobiernos latinoamericanos, siempre ha manifestado que se ve en la obligación de imponer visado a los países de Latinoamérica, sobre todo por la presión que recibe de la Unión Europea. Ahora vamos a escuchar en la noticia cómo es precisamente el gobierno español quien ha manifestado su incomodidad a la Unión Europea porque esta decisión no se haya tomado antes, es decir, porque el visado a los bolivianos va a demorar mucho y, según el gobierno español, tendría que ser una medida que se tomara con mayor rapidez.
Así es, de Europa Press, los ministros de Justicia de los 25 han aprobado exigir visado a los ciudadanos de Bolivia que quieran entrar en la Unión Europea a partir del 1 de abril del 2007, con lo que el país andino abandonará la lista de aquellos a los que solamente se les exige el pasaporte para viajar a Europa. La iniciativa ha sido promovida, como bien nos decía Paco, entre otros por España y Francia. La exigencia de visado para los bolivianos ya fue acordada por los embajadores de la Unión Europea el pasado 23 de noviembre a partir de una propuesta de la Comisión. El texto apuntaba que la presión migratoria intensa y persistente que ejercen los ciudadanos de Bolivia que llegan a la Unión Europea y el aumento de las detenciones y condenas de bolivianos por hechos relacionados con la delincuencia justifican la imposición del visado. Francia y España son algunos de los países promotores de una iniciativa que el embajador español justificó aludiendo a que los vuelos desde Bolivia con destino a España están llenos hasta el mes de febrero, mientras que a su regreso vuelan prácticamente vacíos. Con esto, Bolivia comienza también, forma parte ya de los pueblos de los países de la comunidad andina, en donde también están Perú, Colombia y Ecuador, a los que sí, ya desde hace bastante tiempo, se les pide visado.
Tengo mi familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Primer día uno en la parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agente, ¿no? No somos perro, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Alquilar un piso y tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? Yo soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles más.
Somos la misma clase obrera. Y bien, amigos, seguimos en Radio Vallecas, en De Aquí o de Fuera. Recuerden que domingo a domingo estamos de 8 a 9. El teléfono para las sugerencias es el 91-777-3928. y nos encuentran moviendo el botoncito de la radio en el 107.5 de su dial. Vamos con el segundo bloque y esta vez les traemos un reportaje. Cada día que pasa podemos observar noticias y comentarios que consideran a los inmigrantes como una amenaza o un peligro para los españoles. Amenaza para la seguridad, amenaza para los puestos de trabajo, amenaza para poder tener atención médica, para acceder a las becas de guardería o ayudas sociales. Pero esta vez hemos querido recoger la opinión que tenemos los inmigrantes sobre este sentimiento que tienen muchos españoles y que es explotado por políticos irresponsables y cacareando por los medios de comunicación. Un sentimiento que es urgente desmontar porque es el caldo de cultivo de posturas racistas y xenófobas. Este reportaje se llama La amenaza inmigrante y vamos a escucharlo.
A nosotros nos ven de diferente, o sea, manera, no nos consideran como se debe a una persona, como somos igual que ellos. Eso no, nos ven los españoles a nosotros. Hay diferentes personas que son y no son iguales también, ¿no? Unos que consideran, otros que no nos consideran. Unos que nos explotan y otros que no nos explotan en el trabajo, ¿no? Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen, porque somos inmigrantes. La mayoría somos trabajadores, pero también hay de nuestros paisanos que también vienen a hacer un daño, ¿no? Pero nos califican a todos eso, los españoles, a todos en general. Entonces eso le veo que desde ese punto de vista está mal. Ver a la persona que de veras está trabajando y no a la otra persona que le coge robando y le toman igual a todos los... Si somos ecuatorianos, o somos bolivianos, o somos de distintas, pero nos toman por igual eso.
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será.
Nosotros cuando empezamos el trabajo no es esta ciudad, nosotros empezamos en otra ciudad, en Almería, de la Andalucía. Ahí la gente española, no, la relación entre de los marroquíes y los españoles no está bien. Ahí siempre piensan nosotros peligroso o algo así. Cuando entramos en un restaurante o en un café, ellos no trabajan con nosotros muy bien, pero aquí en esta ciudad sí, cuando entramos en algún sitio, ellos, la relación entre nosotros y ellos son iguales, no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos aquí, pero hay mucha diferencia. Porque ellos piensan en nosotros son peligros o algo así. Son nosotros normalmente son buenos. Son de algunas veces, hay algunos, sí. En todos los países hay algunos peligrosos y otros, no sé, como que es. Pero nosotros no. No hay ningún persona, son iguales. Aquí no hay... Los marroquíes no son peligrosos, eso es lo que quiere decir, pero algunos sí, todo no, como todo el mundo, hay algunos sí, pero no. Cuando nos venimos aquí, no venimos para matar gente o algo, solo venimos aquí para buscar la vida, y hasta para ganar el dinero y ser como los... Bueno, en la vida, y hasta no venimos aquí para vender el droga o matar a la gente o algo así. Eso es lo que dice esa persona.
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será.
Thank you.
pasa nada. Hay gente buena, hay gente mala, pero yo, mi opinión es mucho la gente buena que mala. Hay gente que, hay inmigrantes aquí que hacen muchos problemas, ¿sabes? Con el tráfico, con robar y todo. O hay inmigrantes que vienen aquí para trabajar y vivir y ya está.
Lo ven bien, porque ellos se ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a ellos. Porque hacemos una compañía los dos. Pero como no hay problemas, estamos bien. Pero como hay problemas, todos se enfadan. Los españoles se enfadan y los inmigrantes se enfadan.
No, para quitar el trabajo no, porque hay algunos trabajos, por ejemplo, para cuidar a los mayores, mayoría de los españoles no cuidan a los mayores, porque interna, por ejemplo, interna, es que una muchacha de, por ejemplo, de mi edad, no puede estar 24 horas con una señora mayor, cuidando la casa y ayudándola, lo que sea, lo que haga falta en casa, pues no creo que va a aguantar.
Los españoles, para aprender el español, para hacer de todo, cocina española, de todo. Aquí no sentía que estoy inmigrante, de verdad, porque estoy acompañada de mucha gente española que cuando cualquier cosa ellos me enseñan y me dicen esa buena, esa otra cosa era mala. El trabajo es, cuando trabajas te sientes que eres útil, que haces una cosa, pero sin trabajo nadie te va a dar nada. Y te ayudan sí. De crédito, de pagar poco a poco y de todo, pero allá no te ayudan. Tienes vales, que no tienes no vales. Por eso, yo creo que por la gente, por eso la gente viene aquí para trabajar, para cambiar y para cambiar su vida para lo mejor, no para el peor.
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
No, claro que no es justo para pensar mal de los extranjeros. Son a gente que mira malo, pero son más a gente bueno que ayuda. No, no, claro que no es justo. Para nosotros esta cosa no es justo porque a nuestro país son un poco más pobres y por eso somos aquí para trabajar, para hacemos otra cosa aquí. Para buscamos la vida ahí a la España. Por esto aquí mejor como mi país. Pero cuando no hay trabajo está muy mal, ¿sabes? Trabajamos para comer, para ayudar a la familia, a nuestra casa, por eso somos ahí a la España, ¿no? Somos todo agente, todos somos iguales. Somos agente, ¿no? No somos perro, no somos otra cosa. Por eso no tengo idea porque no es justo así. No, claro que no es justo para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
¿De aquí o de fuera?
Somos la misma clase obrera. ¿De aquí o de fuera?
La misma clase obrera. Somos la misma clase obrera. Y bien amigos, esto es De aquí o de fuera, la misma clase obrera, como acaban de escuchar. Y le dejamos el micrófono a Ricardo, que nos ha preparado un tema muy importante.
Así es, Marcela. Es sobre la huelga de la sanidad. Los oyentes se estarán preguntando por qué estamos aquí hablando de la huelga de la sanidad que fue el jueves y viernes pasado. Bueno, hay bastantes razones como para hablar del tema de la huelga de la sanidad. En primer lugar, como somos usuarios de este servicio público, además hay trabajadores inmigrantes que desarrollan su actividad laboral en la sanidad pública, tenemos problemas serios de con el tema de la privatización de los servicios públicos, las malas condiciones laborales que hay, que también, por supuesto, afectan a los trabajadores españoles, que también son usuarios de este servicio público, que también son trabajadores. Entonces son motivos suficientes como para tratar el tema de la huelga. Y además hay otra cosilla que es lo que a nosotros siempre nos ha preocupado mucho y que siempre venimos repitiendo en el programa, y que es cada vez que hay algún problema en algún servicio público,
nos echan
la culpa a nosotros. Entonces, hay más motivos, por supuesto, pero creo que estos son suficientes como para que en este programa tratemos el tema de la huelga de la sanidad y alguna otra cosilla más. Para ello, hemos invitado a este programa a una trabajadora de la sanidad, que la vamos a presentar. Hola, buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María José es enfermera del Centro de Salud de Vicente Soldevilla, aquí en Vallecas, desde hace 20 años. Vive en este barrio y participa en el movimiento vecinal. Es miembro de la Coordinadora de Sanidad de Vallecas y está en la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública del Área 1. Bueno, vamos a pasar a hacerte las preguntas, María José. ¿Cuáles son los motivos por los que Comisiones y UGT convocaron la huelga de la sanidad pública el jueves y el viernes pasado?
Bueno, pues los motivos podríamos dividirlos en dos bloques, ¿no? Hay un primer bloque que tendría que ver con reivindicaciones más laborales, más de los trabajadores. Hacemos un poco de historia, y en el 2004 Comisiones y UGT firmaron la paz social con Lamela, con el señor Lamela, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y a cambio de esa paz social, de comprometerse hasta que hasta el 2008 los sindicatos no iban a movilizar a los trabajadores de la sanidad, pues la Consejería de Sanidad se comprometía a una serie de mejoras salariales de los trabajadores, bueno, camufladas un poco en lo que es la carrera profesional, en mejorar y la bolsa de contratación, en poner unos criterios de contratación para las suplencias, en hacer un plan de urgencias y emergencias en la Comunidad de Madrid, una serie de cosas que iban a ir con unos compromisos paulatinos que ahora se dan cuenta los sindicatos que no se están cumpliendo, ¿no? En este momento. Y fundamentalmente el otro gran motivo por el que hacen la huelga es por la privatización de la sanidad pública, porque en Madrid hay también un compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, del gobierno del PP que está ahora mismo, de abrir en esta legislatura hasta el 2007 8 hospitales en Madrid. Eso se anunció con mucho bombo y platillo, pero desde hace años ya sabemos, casi prácticamente desde que empezaron, que estos hospitales no iban a ser de la red pública como eran los demás, sino que iban a ser unos hospitales con gestión privada. Entonces, digamos que el gran motivo por el que se hace la huelga es por la defensa de la sanidad pública, por el no a la gestión privada de estos hospitales. Aparte, por esas no cumplimiento de los compromisos que se firmaron en la paz social. Y el desencadenante último es que se acaban de aprobar los presupuestos en la Comunidad de Madrid, y dentro de esos presupuestos sale en la ley de acompañamiento, que es una ley que sacan siempre con los presupuestos, donde nos meten un montón de marrones siempre en esa ley, ¿no? Siempre meten cosas que ellos justifican que pueden meter porque no alteran los presupuestos, pero sí cambian muchas legislaciones, ¿no?, que ya estaban. Entonces, en esa ley aparece que esos hospitales se van a regir por una cosa que se llaman empresas públicas, que no van a pertenecer al sistema sanitario, sino que se crean la posibilidad de empresas públicas para gestionar los hospitales de la Comunidad de Madrid. Ya no solamente esos que están ahí, sino que deja la puerta abierta a que mañana La Paz o el 12 de octubre se puedan acoger a ese sistema.
Vosotros, los trabajadores, no hablamos de los sindicatos, de los aparatos, sino la gente que está organizada más por abajo, ¿coincidíais en los objetivos de esta huelga?
Bueno, digamos que en los objetivos de esta huelga, sobre todo en la defensa de la sanidad pública, coinciden muchísimos colectivos que están trabajando en la Comunidad de Madrid por la defensa de la sanidad pública, en los que yo participo. Por supuesto que coincidimos en ese tema. Llevamos años trabajando en la defensa y la mejora de la sanidad pública, y hay otros muchísimos colectivos en todo Madrid, sobre todo vecinales de movimiento social y bueno, otros sindicales de la CGT y de otros movimientos que coinciden plenamente. Ahora, si me preguntas por el colectivo de trabajadores generales sin organizar, pues yo diría que es algo que ven lejano, que no lo tienen tan claro que sea una amenaza para sus puestos de trabajo, ¿no? Pero como colectivos organizados, por supuesto que sí, por lo menos en los que yo participo.
Bueno, ya planteando ya el tema de los problemas de la sanidad en sí, es decir, nos has comentado antes que vienen desde hace mucho tiempo, sí. Es decir, no son nuevos los problemas de la sanidad. El tema de la privatización tampoco es nuevo, no es exclusivo del gobierno, de los gobiernos del PP, sino que viene ya de la época del gobierno del PSOE. Entonces, cuéntanos un poquito esos problemitas que hay y luego, ¿por qué la huelga ahora y no hace 2, 3, 5 años atrás, ¿no?
Bueno, clarísimamente la posibilidad de privatizar la sanidad pública no aparece ahora con el tema de los 8 hospitales nuevas o con la ley de acompañamiento, sino que esto es posible porque en 1997 sale una ley, la ley 1597, donde el Parlamento, no de la Comunidad de Madrid, sino del Estado español, aprueba lo que se llaman las nuevas formas de gestión de la sanidad pública. Ahí seguro que a algunos oyentes y a vosotros os suena el tema de las fundaciones que se habló en aquel momento y es porque por esa ley se aprobaban que se podía gestionar los hospitales o los centros de salud, los centros sanitarios públicos de otra manera que no por como se estaban haciendo ahora. Eso no, ellos dicen, no significa que se privatice, lo que significa es que no tiene por qué estar gestionado por lo público, sino que se mete en la gestión de los hospitales lo que son fórmulas de la gestión privada.
Pero siempre para mejorar, dicen ellos.
Ellos siempre dicen que para mejorar, claro, lo que pasa es que tontos no somos, ¿no? Cuando alguien desde lo privado se mete en un sitio, siempre tiene un objetivo, que es ganar dinero, ¿no? O conocemos otro objetivo por los cuales una empresa vaya a trabajar desde lo privado metiendo dinero en lo público para ganar dinero. Entonces ellos dicen que no, pero lo que hacen con eso, que ya se aprobó con los votos del Partido Popular y con los votos del PSOE, que no se nos olvida, que ahí está y se aprobó en el 97 en el Parlamento del Estado Español, es dar la salida para que esto pudiera existir. Y si en aquel momento se hicieron intentos que no llegaron a consolidar y ahora en Madrid es esta nueva, aunque haya alguna experiencia, está el Hospital de Alcorcón, tiene una gestión privada y eso en Madrid, y fuera de Madrid está el Hospital de Alcira en Valencia, que bueno, ya habréis, seguro que os suena de la prensa, la cantidad de dinero que ha habido que inyectarle en estos últimos años al Hospital de Alcira y el de Alcorcón. El Hospital de Alcorcón, que es el único con gestión privada de la Comunidad de Madrid, ha salido la cama pues casi el doble que en cualquier otro hospital. Y es que es evidente, no, nadie va a estar ahí si no es para ganar dinero.
Exacto.
Entonces,
¿y los motivos de la huelga tienen otros fines? ¿Tiene algún fin el motivo de que se haya convocado ahora la huelga?
¿El que se haya convocado ahora por los sindicatos? Bueno, nosotros estamos, los colectivos donde yo estoy, y yo creo que todos los que tenemos claro la defensa de la sanidad pública, estamos encantados de que se haya convocado. Pero no nos olvidamos de que esto no es nuevo. O sea, que los sindicatos tendrían que estar trabajando en el no a la privatización desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en vez de eso firman la paz social con la mela y sale ahora. ¿Por qué sale ahora? Pues recordemos que las elecciones sindicales son dentro de nada, que las elecciones de la Comunidad de Madrid son en abril y que es un momento pues que las presiones de los grupos que están diciendo no a la sanidad privada pues están ahí y yo creo que se han visto de alguna manera forzados a convocarla, pero bienvenida sea, ¿no? Bienvenida sea, que sigan.
¿A dónde crees que nos lleva la privatización?
Pues clarísimamente a privatizar. A que haya sanidad de ricos y de pobres. Nosotros tenemos el sistema sanitario español está reconocido por los organismos, por la OMS, Organización Mundial de la Salud, por todos los organismos internacionales como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. En cuestión de precio-calidad, mejor. Tenemos el sistema sanitario, que es universal, es para todas las personas que vivimos en el Estado. Es equitativo. Tú tanto necesitas, tanto te da el sistema. Con muchísimos problemas y con muchas cosas que mejorar. Pero es el mejor y además el más barato. Fijaros, la Comunidad de Madrid gasta por habitante unos 1.000 euros al año. No hay sistema sanitario que gaste. Es la que menos gasta de todo el Estado español, eso también hay que decirlo, porque claro, está deteriorando para poder privatizar más fácilmente.
Claro que sí.
Pero es un sistema barato, solidario,
reconocido
en el mundo entero como tal, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta,
sí.
Porque me he ido por la rama.
¿Crees que vamos a terminar pagando a este paso?
Sí, retomo tu pregunta otra vez. ¿A dónde nos lleva? A privatizar, a pagar. O sea, nos lleva a que la Comunidad de Madrid siga pagando 1.000 o 2.000 euros por habitante, pero se los dé a una empresa privada, que sea que la que gestione. La empresa privada no tendrá bastante porque se tendrá que quedar un 20, un 30, un 40 o lo que pueda de ese dinero para su bolsillo y terminemos pues pagando lo que se llaman los canos, ¿no? O sea, tú que quieres una comida, pues pagas más. Que quieres la prueba más rápida, pues pagas un poquito de no sé qué. Que sí. El objetivo es cargárselo. El objetivo es que haya sanidad para ricos y que haya sanidad para pobres. Y hoy tenemos una sanidad para todos iguales.
De acuerdo.
Es de lo poco que tenemos.
Vamos un poquito al tema de la huelga.
Sí.
Cuéntanos cómo ha sido el seguimiento por parte de los trabajadores. Numéricamente, y si ha sido quienes han seguido la huelga han participado activamente.
Pues a mí ya me gustaría decir que la huelga ha tenido un seguimiento masivo, pero no ha sido así. No ha sido lo que dice el señor Lamela, que dice, está hablando de un 5% de participación, pero tampoco ha sido lo que dicen los sindicatos, que hablan de un 80%. Yo no puedo dar un dato porque no lo tengo de cuáles porcentualmente los trabajadores que han participado en la huelga, pero por la observación directa te puedo decir que yo no creo que haya llegado a un 50%. No creo que haya llegado, en unos sitios más, en otros menos, pero no ha sido una huelga como tendría que haber sido. Tengo la sensación de que los trabajadores, cuando no se mueven por la pela, porque llamamos los españoles, por la pela, ahora sería por el céntimo de euro casi, pues se mueven poco, ¿no? Y esto como que dicen que está lejos, que esto lo decimos los políticos, los rojos, los que siempre estamos hablando de política, somos los que decimos que esto se va a privatizar. No ha tenido un seguimiento exagerado, ¿no?, de participación. La gente que ha participado, sí que yo creo que ha participado activamente y con una conciencia clara mayoritariamente.
¿Y cómo han reaccionado los pacientes, los usuarios?
Pues también ha sido poco homogéneo. Yo tengo que decir que en Vallecas, maravillosamente, muchísimo mejor que los profesionales. Yo tengo que decir que a mí me tocaron mínimos, que es otra cosa de las que no hemos hablado, sí. Que los mínimos han sido altísimos, ¿no? Entonces también es difícil calcular cuánta gente ha seguido con esa cantidad de mínimos. A mí me tocó un día, de los dos días me tocaron mínimos y no venía nadie.
O la gente lo comprende también.
La gente tiene... siente, porque esto es una huelga no tendría que ser solo de los trabajadores. Es una huelga de todos los ciudadanos por defender el sistema sanitario, aunque la huelga la hagamos los trabajadores, que somos los que trabajamos en ese sistema. Y yo creo que ha tenido un seguimiento por parte de los ciudadanos bastante harto. Porque otra cosa que ha pasado con los sindicatos es que lo han explicado poco, que han salido poco a los medios, a la calle, que ha sido todo muy rápido, que la convocatoria no sé qué. Para la poco que se ha explicado, yo creo que los ciudadanos han correspondido muy bien al tema y han entendido que forman parte de la defensa de
claro,
esto, ¿no?
Que es para ellos, justamente. En Villa de Vallecas tenía también yo justamente cita con el médico y fuimos allí y estuvimos 6 personas. Y me vine contenta porque salió el médico que tenía que hacer una mamografía en mi caso y entonces nos explicó, dijo, realmente los que estén peores. Y de los 6 se quedaron 2 señoras y las 4 dijimos, bueno,
nos vamos.
Estamos con ustedes, entendemos y,
sí,
es, y la verdad
es que eso sí ha sido general, bastante, por lo menos en Vallecas, que es, porque yo lo otro lo conozco por la prensa, por lo que han contado, donde sí sé lo que ha pasado ha sido en Vallecas. Lo demás son datos que tengo pues como los demás, ¿no? Y que me da la sensación, por lo que he oído, que también ha habido concienciación de los ciudadanos.
Bueno, andamos con el tiempo mal. Entonces, vamos a la partecita que a nosotros también nos interesa mucho. Nos hubiese gustado preguntarte bastantes más cosas, teníamos para hacerte más preguntas.
Habrá tiempo,
pero
ya le conocemos, ahora ya no le soltamos.
Entonces, bueno, se habla de deterioro, de disminución de los recursos para la sanidad pública.
Sí.
Y por otro lado, estamos hablando que es nuestra preocupación, que desde los gobernantes hasta la gente común plantea que los deterioros se deben a que hay mucha gente que viene aquí y entonces se llenan, se colapsan las consultas y todo eso. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes un poquito cómo lo vives desde el centro en el que estás tú este problema.
Ese es el discurso de los políticos que llega y cala a toda la ciudadanía, ¿no? Esto está mal porque los inmigrantes vienen de fuera, vienen todos los días al médico, hasta traen a sus familiares aquí para que les operen de no sé qué y de no sé cuánto. Y bueno, una cosa exagerada, ¿no? Son los que más se enferman, los que más. No es verdad. No es verdad. Lo que sí es verdad es que ha aumentado la población en Madrid. Eso es evidente, están ahí los datos. En este barrio también, que es el que yo más conozco, pero en toda la Comunidad de Madrid, y que no han aumentado los recursos. Uh-huh. Entonces, donde comen 2, no comen 4. Por más que sí comen, pero menos. Comen menos.
El refrán no se ajusta.
Claro, ya. Claro, come menos. Entonces, ese es el gran problema. En una sanidad, en unos recursos disminuidos, os he dicho antes que tenemos per cápita el número más bajo de euros de todo el Estado español. O sea, tenemos unos muy muy reducidos, con unos años ya de no aumentar y de intentar deteriorar, porque un objetivo para poder privatizar es deteriorar. Si todo va mal, sobre todo las clases medias, dicen, la sociedad, ¿dónde está? ¿Dónde está que yo pago 2 duros o medio euro y que me lo hagan más rápido? Entonces, un objetivo es ir deteriorando para que las clases medias estén de acuerdo con la sanidad privada. Ese es uno de los objetivos. Entonces, los inmigrantes, fijaros, el número de inmigrantes que viven en los barrios, con lo que utilizan, los que menos. Y es de cajón, o sea, las personas que vienen a trabajar a España son las que salen de sus países, jóvenes, sanos, valientes.
Guapos.
Guapos también. Pero no, por supuesto, es la gente que tiene más valor, que sale de su país a trabajar a otro sitio. Y además, con unas condiciones de trabajo duras, que no pueden andar pidiendo permisos, que si se ponen malos se les cava el contrato, que si no sé qué, pues son los que menos la utilizan. Comparado la misma población de fuera con la de aquí, la utilizan mucho menos ellos. ¿Por qué está todo mal? Porque no hay recursos. Porque cada vez hay menos y de peor y más deteriorados. No porque los inmigrantes lo utilicen más. Y recordemos que la sanidad pública en este país está es un dinero del Estado que pagamos todos. Y pagamos todos los que vivimos en esta comunidad. Los que vienen de otra parte y los que vivimos aquí. Todos con nuestros impuestos. Cuando compramos una barra de pan, unos centimitos van para las arcas comunes. Y de ahí se paga todas estas cosas.
Sí, por eso cuando dicen, y es que los inmigrantes vienen. No, los inmigrantes pagan impuestos
igual
y trabajan.
Y vengan, claro,
con lo cual,
y vengan,
la atención médica es universal, pero parece que cuando se habla de universal es para todos, excepto para los inmigrantes. Y hasta los inmigrantes sin papeles también trabajan,
y
pagan los impuestos indirectos, que cada día
son más altos. Sí, señor.
¿No? Entonces, por otro lado, impuestos a las herencias, no, le vamos a bajar los impuestos a la herencia de los ricos. El impuesto de sociedades, igual. Y entonces, claro, es un discurso tan fácil que cale a la gente, entonces claro, no me extraña que
el discurso xenófobo para ir preparando, claro, el
pero
camino,
está,
como decía Marín,
está preparando. Además, hay otra cosa, que cuando los que estamos necesitados, ¿no?, las capas sociales más necesitadas de España, cuando hay que repartir con que llegan otros también necesitados, no se analiza que es que el Estado no da lo que debe, sino que lo que tengo que repartir con el otro. Y entonces es el otro el que me lo quita, no es que el Estado no da. No, en función de lo que pagamos todos,
manera,
sino
sí.
Que pues eso pasa en la sanidad. Cuando estamos en la cola de una ventanilla, pues lo que ve la persona es que lleva allí no sé cuánto tiempo porque hay tres personas de fuera antes, pero no analiza que los recursos no se corresponden con las necesidades, y que cada vez tenemos menos para más personas.
Así es.
Bueno, ya estamos casi al límite. Vamos a solamente decir que dentro de mes y medio, vamos a mes y medio, finales de enero, principios de febrero,
todas las fiestas.
Vamos a tener un programa especial con el tema de la sanidad, y vamos a contar para hacer ese programa con nuestra invitada, con María José, con otros compañeros, de ella, del Centro de Salud de Vicente Soldevilla. Y bueno, te vamos a agradecer que tu presencia en este programa, y no te mucho vamos a decir hasta otra oportunidad, te vamos a decir
hasta, ya aquí queda hasta, ya en ficha,
por lo menos
queda en plantilla
febrero,
ya, en plantilla.
Hasta enero, febrero.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, y en lo que podamos, estaremos.
Sí, estarán, está en plantilla ya. Muy bien, ¿te despides primero o no?
Fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera.
Somos la misma clase obrera.
Sí, nos despedimos. Os recordamos que el próximo programa en directo va a ser el 7 de enero, que también nosotros nos vamos de fiesta, que tenemos mucho derecho. Aparte, algunos se quedará pegado alguna botella o algo así. Entonces no venimos a trabajar. Y bueno, les deseamos a todo el mundo que se lo pase muy bien y que el año 2007 lo empecemos mucho mejor. Y que seamos capaces de empezar a solucionar nuestros propios problemas.
Así es, también desearles a ver si es que en 2007 podemos caminar más juntitos para defender nuestros derechos, para que nosotras las mujeres consigamos muchas cosas más. Un gusto, María José. Y para Ricardo y para Pago, pues nada, la próxima semana veremos qué ponemos en nuestro programa y luego ya más.
Para nosotros ibas a darnos carbón, pero bueno.
Se ha portado bien.
Desde aquí lanzo y llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.